mañana acerca de Dios quitará mi vergüenza, Dios quitará mi vergüenza. Quiero que vaya a Segundo de Reyes, capítulo 4, verso 38. El día viernes comencé a estudiar este texto, pero no lo terminé, sino que adrede dejé lo más importante, que no detallé. 4:38, segundo libro de Reyes 4:38. Dios quitará mi vergüenza. Ese es el título del mensaje. Muy bien. Cuando lo tengan, el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Muy bien. Los versículos más importantes son el 39, que describe la recolección de estas hierbas silvestres, y el 40 y 41 que describe la conducta, el comportamiento, la actitud del profeta Eliseo. Muy bien, vamos a ver la palabra de Dios. Dice así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como para parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Ayúdanos a sacar de este texto las mejores enseñanzas posibles, y te pido, Señor, desde ya que hables a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Tomen asiento. Primero voy a explicar los versículos, después voy a explicar la enseñanza del texto. Hermanos, el profeta Eliseo lo estoy trabajando más que todo en la tarde, el domingo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el profeta Eliseo? Eliseo aparece en el Antiguo Testamento como el segundo, digamos, de los profetas más prominentes de Israel, que no escribieron. Se le llama profetas no escribientes. Eso ya se lo expliqué a ustedes en el sermón anterior. Ahora, Elías, Eliseo, son el proyecto de Dios para su pueblo, para ministrar a su pueblo. Pero el problema es que en la lectura de la Biblia en el Antiguo Testamento, Dios siempre tiene líderes prominentes en la nación. Entonces, cuando hablamos de liderazgo generacional, hablamos de tres generaciones de líderes. Entonces, y eso lo vemos cuando Dios dice que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es decir, tres generaciones al servicio de Dios, desde el abuelo, ¿verdad?, el hijo y el nieto. O sea, es decir, tres generaciones de hombres de Dios que se levantan para servir. Ahora, ¿dónde se rompe esa relación? Se rompe en Josué. ¿Por qué? Porque estaba Moisés, Josué, ¿verdad?, que es el descendiente espiritual, ¿verdad?, de Moisés, pero Josué no deja herederos. Es decir, se rompe el liderazgo generacional de tres generaciones. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay discípulos que son nuestros propios hijos, pero hay discípulos que son, ¿verdad?, discípulos espirituales, que no son nuestros hijos de sangre, pero que nosotros discipulamos, nosotros enseñamos. Ahora, en el profeta Elías y Eliseo pasa casi lo mismo. ¿Por qué? Porque Elías tuvo como descendiente espiritual a Eliseo. Igual Eliseo estuvo con Elías por mucho tiempo. Pero la Biblia nos enseña que después de Eliseo no hay un descendiente espiritual de esa línea profética, sino que lo que hay es una escuela de profetas. Y esto es algo bien importante para nosotros, porque Dios cambia en su fluir. Y probablemente, fíjese que a mí me decía alguien, después que falleció nuestro pastor fundador, ¿quién va a ser, verdad?, el que va a llevar, digamos, el liderazgo, todo ese poder, verdad, que el tabernáculo en ese momento se representaba en el pastor fundador. Él era un hombre, imagínense la visión que tuvo. Este templo es producto de la visión que él tenía. O sea, es decir, este fue el último templo que se construyó, ¿verdad? Bajo, digamos, la visión de lo que el pastor Wilber quería, pero también el respaldo del pastor Junior, pues, pero este fue el último que alcanzó a invertir, ¿verdad? Digamos. Entonces, a veces Dios no quiere concentrar en una sola persona todo, sino que Él lo que hace es reparte su respaldo espiritual y comienza a usar liderazgos de diferentes personas, porque Dios no es una denominación. O sea, Dios no, el tabernáculo es la iglesia más poderosa, el IN es la iglesia más grande. No. Dios tiene, hermano, líderes en toda la nación y reparte su respaldo espiritual a todos los que están obedeciendo ese llamado de Dios y está bendiciendo iglesias y está bendiciendo denominaciones. O sea, Dios no se queda parado solo porque un líder o un líder evangélico pasa a la presencia del Señor. Eso no se detiene. O sea, tal vez no está ese gran líder que nosotros, pero el poder de Dios se sigue manifestando en sus descendientes, tanto en nuestro pastor general como también en los pastores de todo el taber y los pastores de las asambleas, los pastores de apóstoles y profetas, los pastores de Elín. O sea, todos, ahí hay poder de Dios. Dios no ve una denominación, Dios ve una multitud. Entonces, Eliseo y Elías forman las escuelas de profetas, y las escuelas de profetas su objetivo es enseñar, ¿verdad?, a los discípulos a que lleven el mensaje de Dios. Entonces, la Biblia no nos enseña cómo es que les era enseñado, o sea, cómo ellos recibían, porque no eran clases de doctrinas, no eran clases de teología las que recibían, sino que la clase de los profetas era que vivían con el profeta líder, vivían en una comunidad, ¿verdad? Convivían con él, comían con él, dormían con él y se comportaban como el profeta. Entonces, esto está investigado por varios teólogos, ¿verdad? Y el tema en teología se llama escuelas proféticas. Eso lo va a encontrar usted en libros de teología, más que todo los que se dedican a investigar profetas, ¿verdad? Lo puede encontrar en los libros de Champerteir, puede encontrarse en Introducción al Antiguo Testamento, en teología, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, y puede encontrarlo también en el libro de profetismo de José Luis Sicre, y también puede encontrarlo usted en algunos libros de Alonso Choquel. O sea, las escuelas proféticas es teología del Antiguo Testamento. Entonces, ¿en qué consisten? Un grupo de profetas que viven con el profeta líder y que aprenden, ¿verdad?, de él a vivir, a comer. Ahora, no sabemos qué clase les daban. Lo que sí sabemos es que comían como ellos, vivían como ellos, eran pobres, no tenían plata. Entonces, el versículo 38 nos da un detalle. Dice que había hambre en la tierra y que él estaba, esa escuela profética estaba en Gilgal, en Gilgal. Entonces, de ahí entra ya una concepción, un escenario, que yo no lo voy a tocar todavía, pero ya lo voy a desarrollar. Solamente quiero que le quede en la cabeza el nombre Gilgal. Muy bien, el 39 aparece como esa situación. Están los hijos de los profetas, que son estos discípulos, y necesitan comer. Entonces el profeta Eliseo le dice a uno de los que le servían: anda a traer este tipo de alimento porque vamos a cocinar. Mira lo que dice el versículo 39. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabaza silvestre, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Entonces, mire lo que pasó. Si usted ve el versículo 38, la última parte del 38 dice: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Pero ¿a quién le dijo esto Eliseo? A su criado. Pero mire lo que sucedió. Él le dice a su criado, y uno de los discípulos fue a traer hierbas al campo para cocinar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el criado no fue, sino que fue uno de los discípulos? El discípulo no sabe, el discípulo no conoce, el discípulo no discierne. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El discípulo encontró un tipo de calabacera, un tipo de hierbas que él no sabía que eran venenosas. Él no conocía la planta, él no sabía que era eso. Porque tal vez algunos dirán, ¿y eso por qué lo explica? Pues yo ya le voy a dar la explicación. Esa palabra, kefen, lo que encontró en hebreo, ¿verdad? Es un tipo de vid, parece una vid limpia, una vid buena, pero realmente no lo es silvestre. Y algunos estudiosos de la Biblia comienzan a investigar este tipo de planta y dice de que es una planta que cuando usted la come, ¿verdad?, le da cólicos, le da problemas estomacales, pero si usted come mucho, ¿verdad?, usted come mucho, usted se envenena. Entonces, aquí hay un problema. Mire qué interesante. Hay hambre en la tierra. El profeta manda a cocinar una gran olla de comida. El que fue a recoger las hierbas, la calabacera, no distinguió lo que recogió, no entendía lo que recogió. Cortó las cosas. En hebreo dice que trituró esas calabaceras y las tiró a la olla. O sea, quedó toda la olla llena, ¿verdad?, de ese veneno. Ahora, quiero que lea conmigo el 39, pero suavecito para que les sintamos gusto. Y salió uno al campo a recoger hierbas. O sea, el objetivo era recoger hierbas, coma. Y halló una como, mire bien, parra montés. Ojo, ahí está la clave. Era como parra. O sea, no es que era, sino que parecía buena. Porque la pregunta es, ¿por qué agarró un montón? ¿Verdad? Porque ¿dónde se demuestra que agarró bastante? Si usted ve ahí en el mismo versículo 39, la coma, y de ella llenó su falda de calabaza silvestre. O sea, la vio tan buena que recogió una buena cantidad y se la llevó para hacer la sopa que estaba haciendo. Entonces, yo me acuerdo es que eso de andar tomando sopa en cualquier lado, ¿verdad?, no es muy bueno, ¿verdad? Hay que ir a donde están las buenas sopas, ¿verdad? Pero de vez en cuando, ¿verdad?, yo me acuerdo cuando estábamos de misioneros en Misata con el pastor Castillo, Héctor Castillo, y claro, y uno, pues, no es que uno no coma, pero el camioncito de la venta de comida llegaba cada 7 días al Cantón La Vega. Entonces, el camioncito llevaba cerdo, pollo, carne, pero ellos no comen mucha carne. La gente en el campo come bien humilde, o sea, comen huevitos, frijoles, gallinitas, o sea, ¿qué es mejor que eso? Pero yo me acuerdo cuando la hermana Santo va un día domingo, les tengo una gran comida, decía, y nosotros bien contentos, decía, una gallinita, decía, porque los pastores les dicen los come gallinas, ¿por qué creen ustedes? Mejor los gallinas, ¿va? Entonces, y bien contentos con el Héctor, ¿va? Vamos a comer gallinas, no, hombre, cuando terminó el culto y ya íbamos a la mesa, ay, la hermana Santillo, ¿va?, nos saca un potaje, hermano, que sí que era venenoso usted. Era cerebro de cerdo, ¿eh? O sea, el mero cerebro era, no sé cómo le dicen a eso, ¿verdad? Pero, ¿qué es esto?, decimos, como que era el potaje. Y mire, se nos quitó el hambre usted. Pero la hermana nos dijo, mire, no hemos, o sea, un gran cariño. Yo no sé por qué ellos, sesos de cerdo eran, y se veía cabal. Y estaban mezclados con otros pedacitos de cerdo, pero hasta el pelito del cuche se le veía. Y nosotros, hermanita, ella ya sabía que yo comía menos que aquel, ¿va? Pero mire, hermano, nos hemos metido esa comida, pero a la fuerza. Pero ¿le gusta? Sí, hermana, bien rica está. Y nosotros chuponiendo con tortilla ahí, porque a todos le ponían salsa, ¿verdad? Y le ponían. Entonces, yo, hermano, se lo digo que yo, pero mi amigo, ¿verdad?, porque mi amigo es más cholo, es más grande, ¿verdad?, y más comilón. Y ella sabía que él comía más. Pastor Héctor le dijo, le servimos otro paso. Sírvale, hermana, le dije yo, sírvale otra vez. Y no lo dije. Y mire, hermano, le digo que solo nos despedimos, le dimos la mano a la hermana Y los dos comenzamos a caminar. No habíamos caminado ni tan siquiera 7 metros y ya estábamos vomitando, hermano. Así se lo digo. O sea, era una cosa que nosotros, o sea, peor aquel que había comido el doble, porque después les gustó. No, hombre, hermano, era horrible, lo que sea. Pero los hermanos lo hacían con todo cariño en su pobreza. Entonces, ¿cómo no lo íbamos a comer usted? Pero yo nunca había comido eso en mi vida, hermano. Yo he comido costilla, he comido cachete de cuche, he comido todo lo del cuche, menos el cerebro, usted. Sí, yo creo que hasta un diente del cuche iba ahí. Oh, qué nombre, sí. Y nunca se nos olvida eso, porque era una masa así. Eso les pasó a estos. El que fue a recoger la hierba y todo, no sabía cocinar y fue a agarrar una cosa venenosa. Y lo que terminó haciendo, hermano, es una olla de potaje venenoso, que lo único que iba a hacer, hermano, era enfermar y matar a los profetas, a los hijos de los profetas, a los discípulos. Entonces, esto no se descubre así nomás, porque el 39 cierra diciendo, mire, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. O sea, él no tenía esa intención. O sea, yo estoy claro que él no tenía la intención de envenenarlos, ¿verdad? Sino que fue algo accidental. Pero era bastante, o sea, era bastante veneno. Era bastante lo que habían cocinado, porque dice que hasta en la falda lo traía. Yo me imagino, hermano, que venía así con el volado. Porque peor que pusieron la olla y todos iban a comer. Y de la olla iban a comer todos. Entonces, mire lo que pasó en el 40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla. Y no lo pudieron comer. O sea, pero mire qué interesante. Alguien lo probó, pero no lo comió. O sea, lo probaron y desde que lo probaron, les pareció algo venenoso y lo repudiaron. Y gritaron, varón de Dios, hay muerte en la olla. Entonces, ¿cómo se ha interpretado esto? Ponga atención, le voy a dar primero la interpretación teológica, después le voy a dar la interpretación práctica y por último vamos a hacer la aplicación. Primero, teología. Pues así es la falsa doctrina. O sea, el problema del potaje que tenía es que un discípulo que no está preparado va y recoge veneno. ¿Y cuál es el problema? El veneno está entrando a la iglesia, el veneno está entrando a nuestras congregaciones y nosotros ni nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque la característica del veneno que se maneja hoy en día es que es verdad mezclada con mentira. Entonces, el problema de la iglesia, ponga atención, es que estamos agarrando cosas del mundo y las estamos metiendo a la iglesia, pero encubiertas. Cuando yo comencé en el evangelio, en los años 97, 98, o sea, se criticaba el tipo de alabanza muy fuerte, muy movida, se criticaba la vestimenta de la gente. Entonces la gente decía, los pastores decían, no metan el mundo está entrando a la iglesia. Ahora, hoy es diferente, porque el mundo entra escondido, usted ni lo nota, usted solo ve que está la alabanza ahí y el que está cantando, hermano, está diciendo, te alabamos, pero no dice a quién, no dice si a Dios, a Jesús, al Señor. Y la gente se ve en ese tipo de cosas. El predicador hace una predicación de la palabra, pero no predica a veces la palabra, sino que predica nada más experiencia. Entonces, ¿cómo es que la mentira está entrando a nosotros? La mentira entra encubierta, de tal manera que usted prueba la sopa y usted no sabe que está comiendo veneno. Y yo les decía a los hermanos que esa falsedad, porque mirá en qué consiste, la parra, el hebreo lo que dice es que era como una vid que no se notaba, o sea, se veía bien deliciosa. Lo tomó y lo trajo, ¿verdad?, hacia la comida, o sea, la metió a la comunidad. Entonces, la pregunta que yo hacía era, ¿hasta dónde la mentira ha entrado a nuestros corazones hoy en día? Y yo les puedo decir algo, hermano. En los corazones del pueblo de Dios hay bastante mentira encubierta. Porque, por ejemplo, Yo les voy a decir algunas cosas que están en nosotros y nosotros ni nos hemos dado cuenta. O sea, ¿quién le ha dicho a usted? Y con todo respeto, se lo digo con amor. Que el día domingo, que adoramos a Dios, ¿verdad? Es para venir a la iglesia, ¿verdad? Y después, si tenemos chance, si tenemos el dinero, nos vamos a vacilar. Y vamos al mar, nos vamos a la playa, vamos aquí. Fíjese que eso, hermano. Algunos no lo hacen, pero algunos se van a su casa, se van a encerrar. Pero yo les pregunto, ¿quién nos ha enseñado a la iglesia evangélica que solamente es de venir a la misa e irnos? Si eso nunca fue así. Nosotros hemos cambiado eso en la actualidad por nuestro tiempo, porque trabajamos, porque en la semana no nos queda chance, porque trabajamos de lunes a sábado. Entonces el domingo es el único día que nos queda libre. Entonces yo le decía a los hermanos, hey, qué difícil es, porque hay algunos de nosotros que hasta cambian las cosas del domingo. O sea, decimos, ay, no voy a ir el domingo, ay, el viernes voy a ir a reponer, como que son horas las que hay que venir a reponer con Dios, ¿verdad? Entonces eso demuestra que hay mentira en nuestros corazones y que el potaje está envenenado y que lo estamos llevando a nuestro corazón, a nuestra vida, de tal manera que ofendemos a Dios con nuestra adoración, que no es correcta, ¿verdad? No es correcta nuestra adoración, porque también tenemos otra costumbre equivocada, que es, hermano, que nosotros no cantamos alabanzas a Dios. Y yo les entiendo a ustedes, pero por ejemplo, hermanos, la parte de la alabanza, del culto, es muy importante, porque eso nos conecta con la presencia del Señor. Ahora, yo les digo esto, no sabemos alabanzas, no conocemos alabanzas de adoración. Y si yo vengo y canto con muchos de ustedes, yo les aseguro que una gran mayoría de personas que ya tienen 7, 8 años de estar aquí, no conocen las alabanzas. A mí me pasa cuando yo voy a las casas a orar, ¿verdad? Y yo canto una alabanza por el enfermo para adorar a Dios. Y yo creyendo que los hermanos de la iglesia se saben las alabanzas, no las cantan. Se quedan callados, no dicen nada. O sea, la mentira, hermano, ha entrado a nuestros corazones de tal manera que nosotros no demostramos nuestro cristianismo en la semana. Lo ocultamos, lo escondemos y nos da vergüenza. Ciertamente nos da pena decir que somos evangélicos. Es tan terrible la situación de que les estamos enseñando a nuestros hijos, ¿verdad? Que a Dios, hermano, se le adora, ¿verdad? El viernes se le adora, el miércoles, pero a veces el domingo nosotros no lo ocupamos para el Señor, sino que lo ocupamos para nuestras cosas familiares. La familia es muy importante, cuide su familia, pero no se olvide que el que le da la familia es el Señor, hermano. Y que si usted no le enseña a sus hijos a adorar, ellos no van a saber cómo exclamar después cuando ya tengan necesidades. Cuando ya tengan problemas, ellos no van a saber salir de los problemas. ¿Por qué? Porque papá y mamá no se congregaban, no hicimos lo suficiente por ellos. Entonces, hermano, el veneno entra en nosotros de diferentes maneras. Hoy a la iglesia venimos de diferentes formas y vestidos a veces de formas que tal vez, hermano, no son las correctas, ¿verdad? Y como ahora ya nadie respeta esas cosas, ¿verdad? Que lo que es ser conservador en redes sociales, ¿verdad? Hermano, ¿qué vas a exponer ahí? ¿Vas a poner ahí, qué sé yo, tu cuerpo? ¿Vas a enseñarle a las personas parte de tu vestido, ¿verdad? Un escote. Y tú sabes perfectamente que puede ser tropiezo para muchos jóvenes o puede ser tropiezo para muchas personas, pero ahora ya no nos cuidamos. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho evangélicos en la iglesia, pero fuera de la iglesia el veneno está en nosotros, el veneno está ahí, veneno está dentro de nosotros y pensamos que somos gente que dice malas palabras, malcriados, pedantes, y creemos que Dios, hermano, realmente está en nuestras vidas. Pero si vemos nuestra vida nos damos cuenta que el veneno ya entró a nosotros, está dentro de nosotros. Y yo quiero que usted revise su corazón, que revise su vida, hasta dónde el veneno ha entrado. Y no en aquello de que lo que es malo, porque, óigame bien, no me importa que allá afuera esté la gente queriendo hacer una secta, que tanto miedo que le tienen al Islam, tanto miedo que le tienen a las cosas de las cosas que tal vez son vicios, cerveza. Mire, todo eso es malo, pero lo peor de todo es cuando la mentira entra mezclada con verdad y se mete en el corazón de un cristiano y comienza a hacerle creer que no, no es necesario orar, no es necesario leer la Biblia, no es necesario servir. ¿Cuántos de ustedes, sinceramente, así pero se lo digo, no creen en los milagros? ¿Cuántos aquí que no creen en los milagros? Fíjese que yo he tenido que suspender los testimonios de todos los viernes y ahora los hacemos una vez al mes. ¿Por qué? Porque me di cuenta que ya no estaban declarando milagros, sino que lo que estaban diciendo era solo un testimonio, o sea, milagros no son. Pero yo le pregunto, ¿cuántos incluso aquí se ven tan mal de que piensan que el año lo van a terminar en fracaso porque ni fe tienen? O sea, encima que no creen en los milagros, no tienen ni fe de creerle a Dios a cosas grandes y decir, voy a terminar este año con una bendición, voy a terminar este año con un proyecto, voy a terminar este año con la bendición de mi Señor. Hermano, hay tanto negativismo, hay tanta gente en la iglesia que no le cree a Dios y salen, vienen de una forma y salen igual a la calle. No me preocupa que usted ande en pecado, me preocupa es que usted crea que andando en pecado usted agrada a Dios. Y hay muchos hermanos que piensan así, que creen que no, que Dios no les tiene ninguna disciplina, que no les importa, que podemos hacer lo que queramos. ¿Y sabes cuál es el problema? Las cosas que parecen buenas las metemos con una gran cantidad a las cosas de Dios y son malas y no son correctas. Y yo le hago una pregunta: ¿cuánto de ese tipo de pensamiento ha entrado en su cabeza? No creer en milagros, no congregarse, no adorar, no orar, no leer la Biblia. Y el pastor, ¿cómo molesta que vengamos a otro culto? Pues voy a seguir molestando y lo voy a seguir molestando. ¿Sabe por qué? Porque estoy preocupado por su alma. Y me he dado cuenta que no saben cosas de la Biblia. Y me he dado cuenta que no leen la palabra. Hermanos míos, la mentira ha entrado a nuestros corazones de una forma tan tremenda que ahora la iglesia está engañada. ¿Cómo rompemos eso? Lo que dice el texto bíblico es lo siguiente: es que Eliseo, para quitar, mire bien, no quitó lo malo, porque no botó la olla del potaje dañado, sino que lo que hizo fue mandó a traer harina y la tiró en el mismo potaje, y aquel potaje que era muerte se neutralizó su veneno. ¿Por qué? Porque, óigame bien, Dios no quiere que usted en esta mañana se le quite el deseo de ir el domingo a la playa. No, usted tenga ese deseo, pero haga algo. Ponga la palabra de Dios por encima y ocupe el domingo. Si usted tiene chancecito en la tarde, véngase al culto de la tarde, hombre. Véngase al culto de la tarde, si tiene chance, si usted puede, si no, no venga. Pero vamos, no engañemos a Dios. O sea, no engañemos a Dios. No engañemos a Dios diciéndole, es que tengo que hacer, tengo que trabajar. No engañes a Dios. Mira lo que hizo Eliseo: tomó harina y la metió en la olla del potaje. Es decir, no bote lo que está, no bote esa situación, neutralícela con el poder de la palabra de la verdad. Mire lo que dice el 41. Él entonces dijo: traed harina, y le esparció en la olla. Y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Mire qué bonito. ¿Qué hizo? Puso harina y neutralizó la fuerza del veneno. Hermanos, neutralice la fuerza del veneno en su oficina, en su trabajo, en su negocio. O sea, Dios no nos ha mandado a arrancar lo malo. Eso no puede ser. Tenemos que convivir con las cosas negativas, pelear con las cosas buenas y hacer un esfuerzo por vencer el mal con lo bueno. Entonces, si yo sé que estoy congregándome poco, congréguese más. Si usted sabe que está sirviendo a Dios poco, sírvale a Dios. Si usted sabe, hermano, que el mundo lo ha absorbido y que usted está comiendo veneno y ni cuenta se ha dado, Entonces, hermano, haga algo. En lugar de andar en la calle, véngase a adorar a Dios. Venga a exaltar al Señor. Venga a adorar al Señor. Mire, el lunes tenemos familias en Victoria, no vienen. El martes, torre de oración, nadie le gusta orar, 20 gente hay aquí. El miércoles, estudio bíblico, nadie le gusta romano. Como que no supieran que eso es la base de la salvación. El jueves tenemos el libro de Hechos con Tony. ¿Y qué pasa? Los mismos del miércoles repiten el jueves. O sea que ¿quiénes están creciendo en esta iglesia? Un grupo pequeñito de personas. Y el viernes de adoración, que es más libre, viene más gente. Pero algunas personas del viernes, solo el viernes vienen, y el domingo ya no vienen, porque muchos piensan que ese es el culto de domingo. Hermanos, metamos harina y cambiemos ese pensamiento. Ahora, ¿qué es lo que me reservé? El versículo 38 tenía un título ahí, un nombre, que se llama Gilgal. Eliseo volvió ¿a dónde? A Gilgal, cuando había una hambre en la tierra. Mira qué interesante. ¿Qué es Gilgal? ¿Qué es Gilgal? ¿Qué es la pregunta que yo le hago? Escuche bien. ¿Por qué cree usted que lo avergüenzan? ¿Por qué creen ustedes que fracasamos en muchas áreas? Porque nuestro corazón no está definido con Dios. Y la mentira entra a nosotros y venimos con mentira en nuestro corazón a querer hacer las cosas de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Fracasamos. ¿Qué es Gilgal? Gilgal fue el lugar donde Josué, hermanos míos, póngame atención, donde Josué circuncidó al pueblo de Israel y fue la última vez que cayó maná del cielo para entrar a la tierra prometida. Fue la última vez. Gilgal significa rodar, Gilgal significa cortar, Gilgal significa un cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Ahora les voy a dar la interpretación práctica. No es cierto que a veces, por querer arreglar un problema, traemos más veneno a nuestra vida. ¿Ah? Aquí hay un montón de mujeres que están, que, ay, yo quiero casarme, y no sabes que el vagabundo con el que te vas a casar te va a dar puro palo. ¿Ah? Y aquella hambruna que hay en Gilgal se va a convertir en algo peor de lo que había. Muchas veces nosotros tomamos, ¿verdad?, decisiones porque como no sabemos discernir, porque ese hombre que está ahí es usted, soy yo, que cuando es necesario distinguir lo espiritual de lo que no es espiritual, no discernimos bien y escogemos mal. Porque, hermanos, Gilgal es el lugar donde Josué quitó la carne. Circuncidar significa quitar el prepucio del órgano masculino, pero eso significa botar la carne. Entonces, Gilgal es donde está la carne peleando con el espíritu. Y hay personas aquí que todas las veces que van al campo, solo veneno traen. Van a tomar una decisión de dinero, solo veneno traen. No son capaces de tomar buenas decisiones. Se endeudan, se meten en los grandes problemas, dejan a los fiadores metidos en eso, irresponsables. Usted busca una pareja y se mete con el peor, con el más vago, con el que más la hace sufrir. ¿Por qué? Porque no tenemos definición en el corazón. Porque la verdad es esto: si usted ve sus actos, se va a dar cuenta que usted es más carne que espíritu. Y por eso solo la carne busca. Aquí hay jovencitos que no andan buscando esposa, andan buscando mujer. Son carnales. Y sirven en los ministerios, y andan en evangelismo, y andan en esas cosas, pero solo carne buscan. Aquí hay personas que cuando es de decidir entre hacer dinero y venir a adorar, no sabemos discernir. Nos gusta más la plata, porque nos da una satisfacción inmediata. Yo también soy igual que usted. Pero ¿sabe qué? Hay que meterle harina. ¿Y qué significa harina? La verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que con el Espíritu exaltamos al Señor. Y si ese dinero me va a quitar la paz con Dios, y si ese dinero me va a apartar de las cosas de Dios, no lo quiero, porque yo quiero definirme con el Señor. Porque yo no quiero ser avergonzado. El no adorar y no ser fiel con Dios provoca vergüenza, hermanos. Provoca tristeza. Cuando la gente te dice, y esa pareja que tenés, no es que, bueno, que no sos cristiano, pero estás viviendo acompañado. ¿Ah? Ya tenés 2 años y no te has casado, no tenés hijos. ¿Por qué? Porque sos carne. Y cuando vas a la calle, veneno traes. A mí me ha tocado esto. Y he sido avergonzado. ¿Por qué? Por no tener mi corazón definido. Pero Dios promete que donde hemos sido avergonzados, Dios nos dará un Gilgal. ¿Y qué es el Gilgal? Quita, diga conmigo, Dios quitará mi vergüenza. O seguís siendo avergonzado porque no salís adelante, porque seguís pidiendo prestado, porque seguís pidiendo que el jefe que te pague 200 pesos para trabajar, porque no sos capaz de definirte con Dios. Vos no tenés más ni ganás más porque no te definís con Dios. Si vinieras aquí a la iglesia y aprendieras palabra de Dios, tuvieras un mejor trabajo, hombre. Si te definieras con Él, tuvieras un mejor esposo, tuvieras una mejor pareja. ¿Por qué? Porque la persona que aprende lo espiritual bien sabe escoger lo que es venenoso y lo que nutre, edifica y llena. Pero muchas veces, por querer llenarnos y comer bien, agarramos lo peor y en lugar de traer alegría, lo que pensamos que nos iba a traer alegría, nos trae vergüenza. Usted pensó que ese hombre le traía alegría y solo vergüenza le ha traído porque es un gran borracho y lo tiene que mantener y solo usted trabaja. Usted fue a agarrar del veneno en la calle. Hermanos, tenemos hijos jóvenes, adolescentes, enséñenles a escoger. Díganle a las cipotas que escojan varones con billete, perdón. Varones de Dios. Que solo porque tiene carro y es el hijo de fulano, a mí qué me importa si es el hijo de fulano, el hijo de quien sea puede ser, pero lo que yo quiero es que ese muchacho sea un hijo de Dios, que respete a su mamá, porque si respeta a su mamá va a respetar a su mujer. Gilgal es el lugar donde nos definimos y donde botamos la carne y nos definimos con Dios, de tal manera que el maná ya no cae, sino que comenzamos a vivir de la bendición que Dios trae a nuestras vidas, grande. Pero hay unos aquí que son tan niñitos que hay que estarles diciendo: toma tu maná, Eric, tome su maná, papito. Usted, Carlitos, aquí le traigo su maná, coma, porque usted no es capaz de producir. Vea lo que dice Josué. Y veamos ese texto rápido. Josué 5. No me pierdas Segundo de Reyes. Aquí está tu Gilgal, mira. Segundo de Reyes 5, verso 9. Aquí está la palabra que Dios nos da para esta mañana. Dios quitará mi vergüenza. Josué 5, versículo 9. ¿Lo tenemos? Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Por qué? ¿Qué significa Gilgal? Rodar, cortar. ¿Qué vamos a cortar? La carne. ¿Qué vamos a cortar? El mundo. ¿Qué vamos a cortar? Aquí tu corazoncito, que la mitad del corazón te pide carne y la mitad te pide espíritu. Y algunos aquí, el 70% del corazón solo carne les pide. Y el 30, el espíritu. No son espirituales. Entonces, poneme atención. Hoy quitaré el qué, el oprobio de qué. ¿Qué significa el oprobio de Egipto? Por 40 años los israelitas dieron perdidos. Hay muchos cristianos en esta iglesia que solo dando vueltas. Ya llevan 20 años dando vueltas y no han hecho nada con su cristianismo. La gente te trata como esclavo. La gente te trata como que no estuvieras bendecido de Dios. Y por 40 años los egipcios se avergonzaron a Israel porque siguieron perdidos en el desierto, sin llegar a la tierra prometida.
Muchos aquí no llegan a la tierra prometida y se dicen, es que quizás porque no tengo un título, es que quizás porque yo tengo una maldición, alguien me hizo un entierro, alguna cosa. Te voy a decir algo, tu única maldición es que tu corazón no está definido con Dios. El día que lo definas, ese día será tu Gilgal y traerá bendición a tu vida abundante. Defínete con Dios. Dios quitará el oprobio. ¿Qué es el oprobio? La vergüenza, la humillación de reírse. Este ve nunca sale adelante, este ve nunca prospera, este hermano sigue sirviendo, mira, pero no sale del mismo lugar, no mejora en nada. Cambien esa actitud. ¿De qué manera? El corazoncito es el problema. A mí me han avergonzado cuando yo fui a pedir la visa. Ustedes saben que yo tengo un proceso de residencia, y cuando yo vivía en Usulután, yo oraba a Dios, pero mi corazoncito me decía que yo me fuera a Estados Unidos. ¿Por qué? Salario, prestación, tener la jubilación gringa. Aquí nunca me van a pagar una pensión de $1,000. Está más que claro, peor lo que están esperando la ley ahorita del retiro. Eso olvídense, 20 pesos nos van a dar, hombre. Eso así es, así es. El dinero, los gobiernos lo han tomado, lo han usado. Ustedes ya saben cuál es el problema. Pero claro, uno ve Estados Unidos, dice, ahí está mi bendición. Entonces venimos con mi esposa y dijimos, no, hombre, está fácil que nos den la visa. Vamos a ir a pedir la visa. Hemos viajado. Yo he ido a República Dominicana, he ido a Israel, he estado en España. O sea, hemos tenido viajes. Entonces, aquí traigo mi cuentecita. No tengo mucho pisto, pero por lo menos ahí están los centavos, ¿verdad? Que nos dejó Tony Saca. Entonces, nos alivianaron, ¿verdad? Cuando éramos del partido. Entonces, ahí iba yo con mi cuentecita, ¿verdad? Y venía con mi esposa y el día. Pero es que cabal el día antes, hermano, yo bien me acuerdo, el día antes de que fuéramos a la embajada, falleció mi pastor, el pastor fundador. Y para mí fue terrible porque saliendo de la vela me tocaba ir a la cita de la embajada. Y llevaba mis papeles, íbamos, y nosotros llegamos con mi esposa y orando y ayunando. Pero yo sé que mi esposa también tenía aquel, pero yo creo que lo que quería era dejarme. Sinceramente se los digo, yo no les estoy engañando, ¿va? Entonces cuando ya llegamos ahí, mira, el cónsul que estaba de este lado a todos se les estaba dando, pero exactamente cuando nosotros estábamos aquí, la señora nos abrió otra línea y nos llevó a donde un muchacho, hermano, que ese muchacho, mira, estaba tatuado. No hay problema, el tatuaje no es problema, pero el problema es, tenía unos aritos, yo lo veía todo raro, ¿va? No hablaba bien español, le costaba hablar español. Y comenzó a hacernos preguntas. Y una pregunta hizo: ¿han viajado? Y no sé, mi esposa se puso algo nerviosa, respondió, pero algo vio él, no sé. Su visa ha sido denegada, dice. Prueben en 6 meses, dice. ¿Va? Y soy pastor. Tengo mi cuentecita, mi trabajo. Pero no quiso Dios. Entonces, a mí me da risa porque cuando íbamos para afuera, venía una hermana del Ministerio de Alabanza, de Proyecto Salvación, y la hermana, ¡ay, hola! Y nosotros todos bravos, hermano. ¡Ay, yo no quiero hablar con nadie! Y nos fuimos para desayunar con mi esposa y vimos el diario y estaba, muere el pastor, el hermano Toby, y ponían una palabra que todavía la guardo. Si Dios dice no, espere, siga orando, que Dios le dará la respuesta. Imagínate que muerto el pastor y todavía me estaba profetizando. Pero dentro de mí había un deseo de irme. Ya no quiero ir a ninguna parte. Fuimos a pedir a la Embajada de México la visa, que no tampoco es fácil que se la den. Pero ahí ya íbamos definidos, sabiendo a dónde Dios nos tiene y sabiendo que no estamos jugando con Dios. que no es para irse para un lado, para andar de otro. Si Dios nos ha mandado a un lugar como Cojutepec, que vamos a trabajar, vamos a servir. Pero lo que quiero decir es que tanto mi esposa iba definida, que es mi esposa, y que no me iba a dejar, y yo definido que no la voy a dejar a ella, ni tampoco que me hubiera quedado en ninguna parte. Y un asesor nos había dicho: uy, ustedes bien difícil que se las den la visa mexicana, dijeron, porque ustedes ahí en la embajada solo reconocen a las carmelitas, no me acuerdo, unas cosas de unas asociaciones católicas, y a ellas sí se las da todas las cosas, ¿verdad? Pero ustedes no se las van a dar. Hermano, cuando yo llegué a la embajada, solo puse los papeles así, me quedé sentado en unas sillas ahí rapidito. Al rato pasamos a otra sala, nos dijeron que nos van a tomar una foto, nos tomaron la foto, me trataron como embajador, porque hasta unas copias me faltaban, y una de las personas que trabajan ahí, ella me fue a sacar las copias, ella me puso, ¿cómo va a creer eso, hermano? Y sentado ahí dice: su visa se la hemos aprobado, se la aprobaron a mi esposa, me la aprobaron a mí, nos trataron como embajadores. ¿Por qué? No es, hermano, porque tenemos, no es porque podemos, es porque Dios ha prometido que va a quitar nuestra vergüenza. Y estuve a 10 metros de pasarme el muro y no me lo pasé, porque Dios es el que me tiene así. Cuando Dios me diga: te mando a Estados Unidos, voy a ir y voy a venir cuando yo diga, pero con un corazón definido, sabiendo que yo no me muevo de ser pastor de esta iglesia, de adorar al Señor y de ser fiel a sus preceptos. Por una pequeña cosa que haya en tu corazón que no esté bien con Él, Él no te da nada. ¿Y sabes qué? Esa señal es la señal que Dios me dio para ir a pedir la visa americana. Y por la fe yo te digo que Dios me la va a conceder. ¿Por qué? Porque Dios quitará mi vergüenza. Y donde fui un fracaso, donde me humillaron, Dios me va a exaltar y Dios me va a levantar. Todo depende de lo que tengamos en el corazón. Pero si usted no está definido con Él, no le sale nada. Defínase con Dios. Mire lo que pasó ahí. Verso 9. Y Jehová dijo a José: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde por los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Es decir, dejaron de ser niños. El maná en la Biblia representa pan de bendición, pero Dios se los daba porque eran niños. De aquí en adelante ya no van a trabajar, ni Dios les va a dar maná, les va a dar el trabajo de su tierra. Y hermanos, perdónenme, pero habemos muchos hermanos en la iglesia inmaduros que no estamos preparados para entrar a la tierra prometida. Y por eso solo maná, y maná, y maná, y maná. ¿Y qué es el maná? Pan de bendición, pero no pasa de lo mismo. ¿Querés pasar de lo mismo? ¿Querés ir a la tierra prometida? ¿Querés quitar la vergüenza de tu vida? Define tu corazón con Dios y vas a entrar a la tierra prometida, y a donde te han avergonzado, Dios te va a exaltar y te va a elevar a una bendición más alta. Gloria a Dios por eso. Diga conmigo. Dios quitará mi oprobio. Dios quitará mi vergüenza. Yo sé, hermano, por la fe, que todos ustedes van a ver la bendición de Dios si se definen con Dios. Dios los va a llevar a bendiciones que nunca se imaginaron. Porque cuando definimos nuestro corazón con Dios, Dios nos bendice. La harina representa eso. ¿Sabes qué? Cuando volvemos nuevamente al texto para cerrar, porque hasta ahí vamos a llegar, ahora sentimos y entendemos lo que es Gilgal. Y Gilgal es un lugar donde Dios quitará la vergüenza. Pero mientras esté la contaminación de tu corazón, mientras esté la contaminación de nuestros corazones, la indefinición, la inconstancia, ¿cuántas personas inconstantes habemos aquí que por tiempo venimos, por tiempo no venimos, no nos congregamos? Quite eso de su corazón. ¿Y sabe qué? Mire qué bonito. la tierra prometida que Dios les había dado como promesa, donde iban a tener mucho fruto, se había vuelto tierra de hambre porque no estaban definidos. Leía el 38 otra vez, segundo de Reyes 4:38. Mire, ¿por qué se había vuelto tierra de hambre? Porque no estaban definidos con Dios. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Entonces, ¿qué es Gilgal? El lugar donde yo quito la carne, me defino con Dios. Gilgal implica donde Dios va a quitar mi vergüenza, porque me voy a definir con Él. Quitar la vergüenza para Dios implica tres cosas. Número uno, donde has sido fracasado, vas a tener victoria. Esa es la primera característica. Número dos, como ya tienes la capacidad, porque ya eres una persona madura en Cristo, además de eso, no solamente Él promete quitarte la vergüenza, sino que va a revertir los efectos del pecado. Va a revertir los efectos del pecado. Diga conmigo: revertir los efectos del pecado. ¿El veneno estaba en la olla? Sí. ¿Por qué? Porque ellos quisieron arreglar su vida y en lugar de arreglarla, la empeoraron. Hay muchas veces, hermano, que Dios tal vez no cambia las cosas, pero quita el veneno del corazón. Y le voy a decir esto con toda certeza: tal vez te casaste con un hombre que ya tenía hijos, pero no vivas amargado, no vivas amargada. Tal vez te casaste con una persona que ya tenía un vicio y no se lo has podido quitar y estás orando porque se quite. Mejor pedirle a Dios que revierta el veneno, porque aquellas malas decisiones que tomamos porque no sabíamos, porque agarramos veneno en lugar de bendición, Dios las va a transformar en tierra de bendición. Oíme, aunque las cosas se te vuelvan tan difíciles y vos digas en esta mañana: es que yo la regué, es que yo agarré de ese veneno, es que yo agarré a esta decisión, este dinero, esta mujer, esta... No, hombre, no pensés así. Mejor pensá que Dios puede quitar el veneno de tu vida y puede traer bendición, y va a revertir el veneno y va a traer promesas de bendición a tu vida. Dios, por lo tanto, quita la vergüenza, sí. Dos, Dios revierte el veneno, sí. Y tercero, Dios nos da una nueva provisión, porque en ese lugar donde Dios les dio de comer tantos años atrás, Dios ahora les volvía a poner pan en la mesa. Y ahora te digo esto en esta mañana: tal vez estás atribulado porque no tienes trabajo, porque estás en escasez, pero así como Dios mandó maná los 40 años, así como Dios les dio la tierra para que la cultivaran y la trabajaran, así también Dios en este tiempo te puede dar una nueva fuente de provisión. Solo tenga fe, confíe en Él, defínase con Él, y aunque sea una gotita, pero Dios le va a mandar la provisión y usted va a decir: hoy como mejor que antes, porque ahora estoy obedeciendo al Señor. Hermanos míos, Dios quitará el oprobio de Egipto, Dios quitará la vergüenza y nos va a llevar a tierra de promesas, de bendición abundante. Peleemos, luchemos y quitemos la carne para que el veneno salga de nuestra vida y que las promesas de Dios se cumplan en todos nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre.